Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España, bienvenido a tu programa de fin de semana, que es día 15. Ya estamos a mitad de la famosa cuesta de enero. ¡Ánimo! Suben los precios, hay inflación del 6,5, pero dice Pedro Sánchez que en primavera se pasa todo. O sea que ten la certeza de que no se habrá pasado. Hace un tiempo que llaman anticiclónico, o sea, con cielos despejados y temperaturas muy bajas, con heladas matinales, nieblas en algunos lugares, sobre todo en el norte, centro y sureste peninsular. Nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, viene siempre a las 11, recuérdalo, y allí vamos a saber todos los detalles del fin de semana y de la semana que entra. Hoy, lo escuchabas, te lo contaba Iván, ya puedes comprar los test de antígenos en las farmacias a 2,90 euros, a más de 5. Los compré yo para la Nochebuena. El precio de 2,90 se ha tasado como máximo tras la regulación realizada por el gobierno. Una pena que se haya perdido la oportunidad de tirar los precios, de comprar hasta un euro más barato, que es como cuesta en el resto de Europa, vendiendo los tests en los supermercados, como hacen en Francia, Alemania o Portugal. Es que hay que ver el ansia que tienen algunos por controlarlo todo, aunque nos cueste más a los demás. Yolanda Díaz, por ejemplo, la vicepresidenta, que le hace la competencia a su jefe, Pedro Sánchez, anunciaba ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su proyecto. Atención, para que los trabajadores gestionen las empresas, votando, incluso en las pequeñas. Según la vicepresidenta, comillas, lo que se produce, cómo y cuándo se produce, deben ser ámbitos en los que los trabajadores tengan poder de decisión. También hablaba de subir los impuestos a los ricos. Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, respondía a Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz ya se ve que habla claramente de tomar el control de las empresas, es decir, de incautarse de ellas, de hacerse con el control de las empresas de los demás, que es lo que siempre les ha gustado hacer a los comunistas. Y lo hicieron en la Unión Soviética, y todo hay que decirlo, no les funcionó bien, les funcionó muy mal. Generaron mucha miseria, mucho dolor y mucho sufrimiento.
Para saber lo que se estila y lo que no, es interesante seguir estos días a esta mujer guapa y estilosa, Yolanda Díaz, que tiene previsto convertirse en presidenta española y liderar la nueva izquierda. Y es curioso porque lo que no se estila, ni siquiera en Podemos, es el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Mira que son de la misma cuerda política. Bueno, pues cuando le han propuesto a Yolanda Díaz que haga campaña por Podemos en Castilla y León, ha dicho que tenía otras cositas que hacer. Y ha mandado a Irene Montero a lidiar con ese toro. Y es que nadie, con ambición política, quiere subirse a la barca del apestado, el que ha sembrado en la opinión europea la idea de que la carne que se vende en España es mala. En Agropopular, el jefe de la oposición española, Pablo Casado, acaba de hablar con César Lumbreras sobre el follón montado.
Pues me parecen igual que a todos los ganaderos de España, muy injustas y absolutamente inaceptables. Por eso todos nosotros hemos pedido tres cosas. Lo primero, que se retracte, que pida disculpas a los ganaderos y que dimita. Cuando un presidente del gobierno manda y es fuerte y un ministro se equivoca, lo cesa. Pedimos una campaña internacional de apoyo a la calidad a la carne española. La carne española es la mejor del mundo y es de excelente calidad y, por tanto, también de excelente cumplimiento con el bienestar animal.
El pobre ministro de Agricultura y Ganadería, el socialista Luis Planas, no sabía qué hacer esta semana para arreglar el roto hecho por Garzón con sus torpes declaraciones al periódico The Guardian. Planas ha recorrido tertulias, medios de comunicación, asambleas ganaderas, subrayando en todas partes la calidad de la carne española. Y ayer recibía el respaldo del comisario europeo de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski. ¿Qué visita nuestro país?
No hay en absoluto ninguna razón para decir que la carne española tiene menos calidad y que los mismos estándares de producción que el resto de alimentos que se producen en la Unión Europea.
El daño que se ha hecho. Alberto Garzón, que ha arremetido sucesivamente contra el aceite de oliva español, el jamón ibérico, los juguetes españoles, no ha podido abstenerse con la producción cárnica. De paso, su activismo ecologista desenfrenado le ha hecho la campaña electoral al Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PP en Castilla y León. No porque haya reducido las expectativas de voto de Podemos, que eran muy escasas. Se calcula que entre 1 y 3 escaños. Sino porque de camino se ha cargado la campaña electoral del PSOE, que es el socio de Garzón en el gobierno central. Hasta ahora, tener a Garzón en el Ejecutivo tenía su aquel para Pedro Sánchez. Era la cuota verde, el que hablaba de alimentación vegana, de quitarnos la carne del menú y hasta de desterrar el color rosa de los juguetes de las niñas. Cuando metía la pata, cosa que hace con cierta frecuencia, demostraba además que los de Podemos pues son peligrosos, que son zafios y que el socialismo es la opción más madura y razonable del votante de izquierda. Era como tener un aprendiz de segunda en el gobierno. A partir de ahora, sin embargo, Garzón se ha convertido en una carga de profundidad, un peligro andante con consecuencias políticas. Veremos qué pasa en Castilla y León el próximo 13 de febrero. La actualidad de nuestros días pasa efectivamente por ese nuevo precio de los test de antígenos que ya tenemos todos en la nevera, por si acaso. Pasa por esa curva de incidencia del coronavirus que está disparada, pero que algunos indicadores muestran se va ralentizando. Pasa por ese número de muertos, 139, que es muy alto, pero que está lejos de esos 700, 900 muertos que calculábamos en el momento peor de la epidemia, y pasa por la pregunta de si tenemos que vacunarnos todos por tercera vez. Ya sabéis que ahora a partir de los 18 años es posible y que las personas con riesgo o con algún tipo de perfil preocupante pueden acceder ya a una cuarta dosis. Esta es un planteamiento que está generando debate. Hay quien dice que esto que ha propuesto el Ministerio de Sanidad español es excesivo. Hay declaraciones de expertos desde hospitales muy renombrados de España, por ejemplo, el Universitario de La Paz en Madrid, que señalan que no, que es un error que nos vacunemos tantas veces y tan cerca unas de otras. Vamos a ver cómo está la cosa. Doña África González es también bien conocedora del asunto. Es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas, el CIMBIO, de la Universidad de Vigo. Doña África, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues efectivamente ahora nos indican que tenemos que vacunarnos todos una tercera vez. ¿Usted qué opina?
Bueno, en general los inmunólogos lo que estamos planteando es que las medidas que se deben de adoptar, hay que pensar bien cuál es el resultado que se quiere conseguir. En el caso de las personas vulnerables con inmunosupresión, lo que queremos es evitar que se infecten, porque si se infectan van a desarrollar una enfermedad grave. Y lo que se ha visto es que los anticuerpos neutralizantes disminuyen con el tiempo. Entonces tiene sentido, tiene todo el sentido intentar proteger a estas personas y viendo la incidencia de contagios, pues hay que protegerlas. Lo que establece más dudas con respecto al control de la pandemia es en personas sanas, personas jóvenes, que la vacunación, estamos viendo que contra la variante Omicron no protege de los contagios y que puede incluso muchas personas haberse contagiado incluso de forma asintomática. Entonces, sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido. Hay otro aspecto también que las dosis muy repetidas y con un intervalo de tiempo muy corto pueden tener el efecto inverso a lo que uno espera. Y como no sabemos si puede haber muchas de esa gente joven que se haya contagiado y que haya tenido ya un refuerzo por ese contagio, incluso asintomático, pues a lo mejor estaríamos dando inmunizaciones repetidas, pues imaginemos a una persona pues que hace un mes que a lo mejor se contagió y que vamos ahora a inmunizarlo de nuevo. Entonces yo creo que el debate se centra en realmente qué es lo que queremos conseguir con esta vacunación repetida y también los intervalos de dosis que decían inicialmente, se decía que después de haber pasado la infección había que dejar pues en torno a unos 6 meses para recibir la siguiente inoculación. Y sin tampoco motivos, pues se acorta ese periodo. Entonces, bueno, pues todas estas dudas que nos van surgiendo y que se ha transmitido, ¿no? Porque realmente no entendemos en qué se han basado.
Cuando hablamos de personas jóvenes, ¿a quién se refiere usted? ¿A los de 18, a los de 40, a los de 60?
Hay un intervalo en torno entre los 18 y los 40, 45 años que se ha visto que estas personas son las que menos hospitalizaciones están teniendo, menos gravedad. Es decir, estamos hablando de gravedad de la enfermedad, no ya de contagios. Contagios ahora mismo con Omicron está absolutamente desbordado y desgraciadamente esta vacuna que tenemos, que está dirigida frente a la primera variante, no lo olvidemos, no está evitando los contagios. Hay personas con dos y con tres dosis que realmente se vuelven a infectar. Gracias a Dios, de forma muy leve. Entonces, lo que yo creo que sí que hay que transmitir es que las personas deben vacunarse. Las dos dosis de vacunas son fundamentales para evitar la enfermedad grave. Está habiendo personas fallecidas, hospitalizadas, incluso gente joven que no se vacunó. Entonces, ahí es donde tenemos que insistir y mucho.
Creo que hemos perdido el contacto con doña África González, catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Vamos a retomar esa conexión porque realmente es fascinante y de primer orden lo que está comentando, que está discutiendo la conveniencia o no en el caso de las personas jóvenes de que reciban esta tercera dosis que ahora se ha propuesto por parte del Ministerio de Sanidad. Doña África González.
Hola.
Sí, que la había perdido usted, sí. Me decía eso, que entre las personas de 18 y 40 años, pues esto es discutible. Cuando habla de un efecto inverso, ¿a qué se refiere?
Pues si al sistema inmunitario no le dejamos descansar entre una inmunización y otra, pues se puede, digamos, cansar. Yo pongo un ejemplo. Nosotros, en nuestro sistema inmunitario, sería como un ejército donde con la vacuna, que es la misma siempre, estamos llamando siempre a los mismos soldados a la batalla. Entonces, van una vez, van otra vez, y si no se deja un intervalo entre una administración y otra, lo que podemos es inducir lo que en inmunología hablamos de exhausto, ¿no? Esos soldados pues se cansan. Por eso es importante a veces las administraciones heterólogas, cuando se han puesto vacunas de distinto tipo, se ha visto que se incrementa la respuesta. Eso es precisamente porque se llama a soldados distintos. Entonces yo creo que ahora tenemos también que estar pensando en posibles vacunas multivariantes que pudieran atacar a todas las variantes posibles, o vacunas que pudieran inducir una respuesta de más larga duración, más protectora y frente a distintas partes del virus. Eso haría que, como decía, pues que pudiéramos llamar a distintos soldados, ¿no? Ese es el símil que se me ocurre para un poco entender este cansancio que podríamos inducir al sistema inmunitario. Sin embargo, si le dejamos descansar, va a volver a responder de forma muy eficaz.
En el caso de las personas que excedan de estos 40 años de edad, ¿no? Que se encuentre, por ejemplo, en mi franja de edad, los 56 años, 58, 60, 65, que por lo tanto tengan indicada la tercera dosis de la vacuna, ¿qué plazo se debe dejar con respecto al último pinchazo?
Pues lo mejor es dejar aproximadamente unos 6 meses. Todos los estudios demostraron que tanto tras la infección como el recibir las dos pautas de vacunación, los anticuerpos es cierto que decaen aproximadamente a los 3 meses, pero la memoria inmunitaria se sigue manteniendo. Tenemos una inmunidad que se llama celular y podemos también activar la producción de nuevos anticuerpos. Entonces, quería poner un ejemplo. Imaginemos que nuestros anticuerpos han decaído. Puedo infectarme, pero mi sistema inmunitario, como tengo memoria, vuelvo a reactivar mis células y vuelvo a producir anticuerpos. Y se forman de nuevo anticuerpos capaces de neutralizar. Y entonces la infección pues me dura 3-4 días, que es un poco lo que está pasando en general a la mayor parte de las personas que recibieron las vacunas correspondientes.
En su apercibimiento, en el trabajo en el hospital, ¿en qué medida las personas que no se han vacunado se están llevando la peor parte de esta ola?
Sí, bueno, esto está claro que las personas que no tienen vacunas, sobre todo si son personas mayores y que tienen otras patologías, son las que se están enfermando de forma más grave. Y estamos viendo también gente joven que está en UCI y que ahora se está llevando las manos a la cabeza diciendo ¿por qué no me vacuné? Entonces yo creo que tenemos que insistir que con esta, la variante Omicron que se ha transmitido, que es más leve, es mucho más leve porque la gente ya está vacunada, pero sigue habiendo casos de gravedad y, como bien has comentado, fallecimientos. Entonces, hay que insistir sobre todo en estas personas que no se vacunaron, que lo hagan. Y en las personas vulnerables sí que es necesaria esa revacunación, como decía, para activar esos anticuerpos neutralizantes y evitar que se infecten, porque en su caso pues van a poder desarrollar una enfermedad más grave que por el hecho de tener esa vulnerabilidad, bien porque son personas mayores, porque están en tratamiento inmunosupresor, porque han recibido un trasplante o tienen un problema oncológico. En esos casos sí que es necesaria la vacunación adicional.
Esta semana se ha desatado un muy interesante debate, que además luego nos ocupará en la tertulia de chicos, sobre si estamos extremando la batalla contra el COVID de una forma excesivamente escandalosa. La Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria señalaba que esta ola del virus no es como las anteriores y que el dar constantemente cifras de incidencia ya no resulta relevante porque ya no hay una relación entre las enormes tasas de incidencia, que ahora pasan los 3.000 casos cada 100.000 habitantes, y la mortalidad o el ingreso en la UCI, que a lo mejor debiéramos dejar de dar ya estos datos y considerar que el virus forma parte de nuestro panorama de las enfermedades habituales. ¿Usted qué piensa en este debate?
Pues en parte estoy de acuerdo con respecto a los datos de incidencia, que realmente ya no son tan relevantes. ¿Y por qué? Porque seguramente tenemos muchísimos más contagios, pero son asintomáticos. Por tanto, solamente dar el dato de incidencia no está indicando verdaderamente, y seguramente que estamos teniendo muchísimos más contagios de los que se están detectando por las pruebas que se realizan, sobre todo en personas sintomáticas. Entonces, en ese aspecto sí que estoy de acuerdo que los mejores datos son los datos de hospitalización, de UCI y fallecimientos. Pero, por otra parte, esa idea de un poco gripalizar la pandemia creo que es prematura. Estamos en una pandemia, pueden llegar nuevas variantes y esto va a llegar, si no conseguimos que se vacune toda la población mundial, van a poder llegar nuevas variantes que, como estamos viendo, está poniendo en jaque a todos los países. Omicron es verdad que parece más leve, como digo antes, como decía, como porque las personas están ya vacunadas, pero no podemos olvidar que el SARS-CoV-2 no se comporta como la gripe. Es un virus que hemos tenido un pico tremendo en agosto, es decir, que no es solamente estacional. Tenemos a muchas personas ya vacunadas, pero quedan muchísimas más por hacerlo. Y con la gripe hemos convivido con el virus de la gripe durante muchos años y, por tanto, tenemos ya una inmunidad adquirida frente al virus de la gripe, que no lo tenemos frente al SARS-CoV-2. Lo estamos empezando a conocer ahora.
O sea que realmente no se trata de una gripe.
No se trata de una gripe, no. Por muchos aspectos no se trata de una gripe y, como digo, de la gripe estamos conviviendo con el virus desde hace muchos años y, bueno, pues podemos sufrir esa gripe cada cierto tiempo. El virus de la gripe muta mucho más, recombina, pero al haber estado expuesto durante tiempo, nuestra inmunidad de memoria la tenemos ahí mantenida. Con el SARS-CoV-2 acabamos de enfrentarnos a él. Por tanto, creo ni los niveles de infección que estamos teniendo, ni el virus, ni digamos las condiciones, podemos decir que esto sea una gripe, no.
Doña África González, clarísimo. Una gran ayuda por esta catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas, el CIMBIO, de la Universidad de Vigo. Gracias de verdad. Muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Y más allá de la enfermedad, hay otro tipo de cuestiones. Nuestros hijos siguen saliendo de fiesta, las personas se siguen encontrando y a menudo decimos las madres, ojito con lo que te echan en la copa. Bueno, Químicos Valencianos han lanzado un kit que permite detectar si alguien ha puesto drogas en tu bebida. Vamos a hablar con ellos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
¿Cómo están gestionando en Galicia el volumen tremendo de bajas, la carga burocrática?
Y lo que nos han dicho es que, oiga, que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio.
Hombre. Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca, don Ricardo. Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aprovecha las segundas rebajas de Conforama, con nuevas ofertas y descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. Solo en Conforama.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días. Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Las agresiones sexuales ocupan, lamentablemente, muchos titulares en la actualidad. Son una lacra que afecta cada vez a más y más personas, especialmente entre los jóvenes. Estas agresiones se producen a menudo en fiestas o celebraciones nocturnas y muchas, cada vez más, tras una sumisión química. ¿Esto qué es? Pues que drogan a las personas introduciendo sustancias en las copas, por ejemplo. Por eso hoy queremos hablar de un proyecto desarrollado en la Universidad de Valencia que pretende frenar estas agresiones. Se llama NOSUM. Su nombre es la abreviatura de No Sumisión y consiste en la creación de un kit con el que podemos detectar si una copa está contaminada con éxtasis líquido. Vamos a saludar a Pablo Gaviña, investigador principal del proyecto. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo, ¿en qué consiste este kit NOSUM y cómo funciona?
Bueno, el kit es muy sencillo, consiste en una tira. Parece una telita donde se introduce en la bebida que sospechamos que pueda estar contaminada con esta droga, y luego la tira se introduce en un recipiente pequeñito, un vialito, y entonces si la bebida está contaminada, inmediatamente se produce un cambio de color, de incoloro a rojo, que te indica que está la droga en la bebida. Si no hay cambio de color es que no está contaminada la bebida.
O sea, la persona prácticamente podría llevar consigo el kit y utilizarlo cuando le sirven una copa en cualquier pub, en cualquier discoteca.
Sí. Además es muy rápida. La respuesta es en cuestión de un par de segundos. Uno o dos segundos se mete y se ve enseguida. Y es muy discreto. Quiero decir, es una cosa muy pequeñita.
¿Qué drogas detecta vuestro test? ¿Éxtasis, por ejemplo?
No, el éxtasis líquido o GHB, el gamma hidroxibutírico. Estamos estudiando también otras drogas de sumisión química que existen, pero actualmente el kit este está diseñado únicamente para el éxtasis líquido.
Ajá.
Que es una de las que más se utilizan también en este sentido para sumisión química.
Sí. O sea, la persona tendría la certeza de que en su copa no hay éxtasis líquido, que es efectivamente el agente más utilizado, pero en otras drogas no se detectaría, por ejemplo, la burundanga.
No. Nosotros estamos investigando ahora mismo la detección de estas otras drogas, la burundanga, que es la escopolamina, o la ketamina, o rohipnol, pero todavía no tenemos resultados para aplicar en un kit. Los resultados que hemos tenido ahora que funcionan bien es con el GHB de momento. Uh-huh. Pero nosotros lo estamos trabajando ahora mismo, sí.
¿En qué punto está el proyecto? ¿La intención es comercializarlo dentro de poco? ¿Lo podemos comprar ya? ¿Cómo está?
Está bastante avanzado. Estamos haciendo pruebas con los estudiantes o de la universidad que estamos repartiendo los kits para que los prueben en condiciones reales y nos devuelvan los resultados positivos. Esperamos comercializarlo bastante pronto. Además, el kit en principio tendría que ser bastante barato. Y bueno, el proyecto tiene dos partes. Tiene un estudio social sobre la concienciación del problema de la sumisión química y la aceptación del kit por parte de los estudiantes y, por otro lado, la evaluación en condiciones reales. Entonces, actualmente hemos hecho ya más de 13 talleres donde se han repartido pues unos 200 kits para que los en distintas universidades, la Universidad de Valencia sobre todo, pero también otras universidades de España, de la UPV, la Complutense o la de Zaragoza, por ejemplo, o Salamanca. Y lo único que nos queda es recibir el feedback para ver si el sistema funciona en condiciones reales y hacer un contraanálisis.
Uh-huh. ¿En qué
pero de momento el laboratorio todos los resultados han sido positivos y no ha habido ningún falso negativo, ningún falso positivo tampoco.
Qué bueno que sea tan eficaz. ¿En los encuentros con la gente joven, tienen ellos conciencia de la magnitud del problema?
Sí, sí. Además, se pasan varias encuestas que son anónimas y más o menos un 18% de los encuestados han contestado que creen que alguna vez les han metido algo en la bebida, les han drogado en la bebida, sí.
¡Qué barbaridad! O sea, que realmente está extendido el vicio, el intento de someter al otro, y las personas ya no se sorprenden de eso que les decíamos las madres a los hijos, ¿no? Ten cuidado de lo que te echen en la copa.
Exactamente. Así surgió un poquito el proyecto este, a raíz de una noticia que vimos en la que la policía recomendaba que la gente cuando fuera al baño o al servicio se llevaran las copas, las bebidas con ellos, por si acaso les ponían algo, pues decidimos investigar la detección justamente de estas drogas en bebidas, que de eso pues aquí no había nada en España.
Uh-huh. En lo que se refiere a este éxtasis líquido que detecta vuestro test, ¿qué efectos tiene para que lo conozcan nuestros oyentes?
El éxtasis líquido es un depresor del sistema nervioso central, entonces tiene diversos efectos. Da lugar a amnesia anterógrada, que es que pierdes la memoria de lo que pasa durante el tiempo que estás bajo el efecto de la droga. Produce desinhibición, efectos alucinógenos, y el efecto que más buscan pues los que quieran perpetrar un crimen es la anulación de la voluntad. Entonces pues ha utilizado, por ejemplo, pues para drogar sin necesidad, para violar sin necesidad de forzar, pero incluso también para robar, para conseguir que alguien firme algo sin. Salió hace poco una noticia en la tele de que habían a un empresario le habían asesinado con éxtasis líquido porque se habían pasado, habían intentado que consiguieran una firma bajo el efecto de la droga, cosas así. Entonces, el problema que tiene el GHB además es que es una droga que el organismo produce de manera natural, con lo cual se metaboliza muy rápido y desaparece muy rápido. Luego, después de haberla tomado, es difícil de detectar. A las pocas horas desaparece, tanto en sangre como en orina. Además, pues el GHB tiene una serie de características que es inodoro, incoloro, insípido, con lo cual pues se puede meter, camuflar en bebidas sin que se note que está añadido.
Pues enhorabuena, de verdad, esperemos que pronto podamos ir como con los test de antígenos a la farmacia y traernos estos test de detección del éxtasis líquido o de las otras drogas y esté pronto comercializado.
Muchas gracias.
Don Pablo Gaviña, catedrático de Química de la Universidad de Valencia, un saludo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hay que ver qué cara los agresores, y las cosas que hacen y cómo el éxtasis líquido te duerme y además impide que recuerdes lo que te ha ocurrido. Es que es una forma tan absolutamente perversa de agredir a las personas. Indica esto falta de empatía, ¿no? Incapacidad de conectar con lo que piensa y siente el otro. Bueno, vamos a tener todavía un programa bien animado. En nuestra siguiente hora vamos a abordar con Nacho Abad y con José Miguel Gaona, también con José Manuel Aguilar, entre otras cosas, la muerte de las niñas de Canarias por asfixia, cosa que es lo que ha confirmado la autopsia que les hizo el padre. Y también la petición de 25 años de cárcel para la acusada del crimen del cráneo de Castro Urdiales, esa persona que entregó una cabeza del hombre con el que convivía a su mejor amiga, diciéndole que por favor se la guardase porque se trataban de juguetes sexuales. De todo eso hablaremos con Nacho Abad. Después, en la tertulia de chicos, hablaremos de si efectivamente nos estamos pasando al dar diariamente la incidencia del virus, del coronavirus, y si realmente estamos generando una alarma indebida en las personas. Pero vamos a ver por dónde van nuestros oyentes. Ya están con nosotros Paulete y Rubio. Paloma, Paulete, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, me alegro porque te veo muy recuperada del coronavirus.
Estoy
Laura.
Estupenda. Tenía una ganas de venir a la radio, digo, ¿sí? Madre mía, qué... Ver a gente,
pero
no sé.
Viene radiante, ¿verdad, Cristina?
Sí,
viene
sí,
radiante.
Yo la veo...
Uy, qué bien, me ha sentado el COVID entonces, de verdad.
No lo has pasado muy mal, ¿no?
No, no me he enterado. O sea, estuve como con un catarro muy fuerte antes del COVID y eso lo pasé muy mal. Pero luego después, a las 2 semanas o así, cogí el COVID y nada, ni me he enterado. O sea que... La vacuna funciona, hay que decirlo.
Bueno, pues eso, mira, es lo que queremos encarecer a nuestros oyentes, que la vacuna funciona. Cuéntanos.
Pues precisamente le vamos a preguntar por COVID a los oyentes, en este caso, si creen que deben normalizar el COVID y tratarlo como una gripe, más que ya hacer las cuarentenas y todo esto. Lo vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Ajá. Así que nos podéis mandar un audio a través del WhatsApp del programa, que es el 666-55-400. También os leemos en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/findesemana.
Así que nada, animarse, hombres y mujeres.
¿Eh? Ahí estamos.
Animarse.
Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, es autora del bestseller ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, de la editorial Espasa. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, alegre de saludarte y de tratar este tema de la empatía que me has sugerido esta semana y que tanta falta hace, porque comentaba yo qué despiadado el que vierte cosas en la bebida de otro y pretende aprovecharse de él y es completamente indiferente a su destino y a lo que él o ella sienten, las víctimas, me refiero.
Efectivamente, Cristina, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es ser capaz de entenderla, de tratar de comprender qué le pasa por su mente, por qué se comporta de esta manera. Es decir, antes de juzgar su comportamiento, intento entender por qué lo está haciendo así. ¿Qué pasa? Que si uno no emplea la empatía en la vida, lo que utiliza suele ser un pensamiento mucho más agresivo, mucho más duro. Y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Es decir, antes de intentar entender a la gente, por qué dice, hace, actúa o comenta algo, utilizamos nuestros juicios de valor. Y eso, pues los atacamos, utilizamos la palabra para ello. Entonces, muchas veces la gente confunde empatía con otro concepto interesante, que es el reconocimiento de emociones. Es decir, yo reconozco que tú te sientes triste, yo veo en ti la alegría, yo veo en ti el miedo, yo veo en ti el enfado. Es decir, hay personas que tienen esa capacidad de identificar rápidamente el estado emocional en el que se encuentra otra persona. Pero yo no me refiero a algo superior. La empatía es, veo y reconozco tu emoción, pero me pongo en tu lugar e intento quitarme mis zapatos, quitar mi sistema de creencias y entender qué te pasa. ¿Y cuándo demostramos empatía? Yo me ha gustado mucho lo de la empatía en los últimos tiempos porque el signo bioquímico de la empatía es la oxitocina. Esa oxitocina que sabes que tanto me gusta y que es el personaje principal de las personas vitamina, pues esa oxitocina se activa cuando tú recibes empatía o eres empático con alguien. Y acordémonos, y que los oyentes por favor recuerden, cuando yo activo oxitocina bajo cortisol, y estamos intoxicados de cortisol, Cristina, y más estas Navidades que estoy desolada de ver, mi vuelta a la consulta del 10 de enero ha sido una semana tristísima. No he sido consciente hasta el día 10 lo mal que lo ha pasado la gente ante este bucle de antígenos, positivo, confinamiento.
Ah, sí. Cuéntanos este panorama social que has detectado.
Bueno, has visto mucha más gente que lo había pasado mucho, pero estas navidades que las pasadas. Y me dejó sorprendidísima. El año pasado había mucho duelo, había habido mucho miedo, mucha gente había perdido seres queridos. Este año ha sido un hartazgo, una sensación de soledad y de caos. Mi sensación ha sido de un 50-60% de la gente con la que yo he hablado, que en el último minuto no pasó las navidades con unos ni con otros, ni la Nochebuena, ni el fin de año, que si Reyes, que si la víspera, que si el antígeno, que la tensión, si era de riesgo alguien, la valoración. Tengo una señora mayor, que yo quiero muchísimo, que tiene 85 años, que vino a verme cuando tenía 80 y se quedó viuda. Y una de las cosas que ella utilizaba para ilusionarse era que a partir del 1 de septiembre ella empieza a preparar la cena de Nochebuena. Tiene 5 hijos, con sus nueras y yernos, sus 16 nietos, y ella pone la mesa y va comprando un regalito, les escribe una carta personalizada a cada uno.
¡Ay, qué bonito!
Y a partir de la semana del 20 empezaron cada uno a llamarle para decirle que si el consuegro había dado positivo, que si el mejor amigo del hijo había dado positivo. Y todos los 5 hijos decidieron por precaución no ir a ver a su madre el 24. Y ella solo me lloraba. Pero Marian, si yo vivo por este día, si yo me paso todo el año pensando en el 24, ¿no? Y claro, es que son situaciones de muchísima complejidad emocional.
Fíjate que hablaba yo, estaba cayendo en la cuenta a raíz de lo que estabas contando de una amiga mía de la venta Rasquilla en Ávila, que tenía prevista una cena de Nochevieja con la comida subsiguiente para 24 personas y se quedaron en 6. O sea, incluso sí, desde el punto de vista logístico, la cantidad de víveres de los que tuvo que hacer acopio y dejarlos de lado y no poderlos utilizar. O sea, los cambios han sido enormes. Y claro, hay gente que lo afronta con cierta liberalidad y que se toma las cosas con buen humor y no le da importancia, pero hay personas que se sienten muy lastradas por todo esto.
El otro día unos buenos amigos míos que tienen una cadena de restaurantes me dijeron que les habían anulado 2.000 reservas y que ellos tenían acopio pues para muchísimas comidas de familia, de Navidad, y que esto, pues hombre, hace un destrozo económico. Pero yo creo que, aparte del destrozo económico, que lógicamente es terrible, yo creo que lo dramático es que de repente ya no puedes ni gestionar tu día a día. Es decir, el caos que el que esto nos ha sometido, la sensación de incertidumbre y de tensión, porque cada uno ahora, a día de hoy, valora el COVID de una manera distinta. Ya no es si ha fallecido alguien o no, porque el Omicron ha pasado a ser otra cosa, sino es qué consideras tú que es persona de riesgo, qué es síntoma grave, qué es confinarse. Y cada uno de nosotros tiene un sistema distinto de considerar. Por eso la tertulia que vais a hacer de chicos me parece interesante, los oyentes, porque yo que hablo con todo el mundo todos los días y pasa mucha gente por mi consulta y comenta, cada persona esto lo percibe de una forma distinta. Que si las vacunas están funcionando, si no están funcionando, si los niños se tienen que vacunar, si son de riesgo los padres, si soy de riesgo yo. Y hay gente que, yo siempre digo que todo el COVID a día de hoy depende de 3 factores. De tu capacidad de gestionar un síntoma físico, es decir, que te venga la tos y que sepas gestionar que tienes tos, o que ya entren todo en tus fantasmas. La capacidad de gestionar el miedo a que tú puedas contagiar a alguien y que tú seas culpable. Y la presión social por la hiperestimulación de información, la sobreinformación a la que estamos expuestos todo el día, ¿no? Que llega un punto que te abruma el cerebro. No tenemos capacidad de gestionar tanta información, ¿eh?
Cognitivamente. Oye, ¿y cómo hablando, nos hemos ido a comentar esto desde la empatía, que es el asunto que hoy nos traías al espacio de psiquiatría? Ya.
Bueno, y te sigo diciendo, Cristina, que la empatía, ¿para qué nos sirve la empatía? Es cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de los demás y sabemos olvidarnos de nosotros mismos. Es decir, cuando estamos con alguien que tiene un problema y le damos un poco de sentido del humor. Y no te juzgo y te comprendo. O sea, esto para mí es clave. Tú notas que la persona que tienes delante no te está juzgando. Cuando la persona que tienes delante sabe encontrar esas palabras para tu consuelo, para que no te encuentres así de triste. Cuando usas esa delicadeza, ese mimo, porque a veces es, qué pesada eres, o ya me lo has dicho 3 veces. Eso es lo contrario a la empatía, claro. Cuando no muestras un gesto de hartazgo o de aburrimiento ante la persona que tienes delante. Cuando tienes un niño y sabes adaptarte al lenguaje de niño y a la postura de niño, o incluso cuando tienes una persona más mayor y sabes mirar con unos ojos más empáticos.
¿Y qué es lo que hace que unas personas tengan esta capacidad y otras no? Bueno, ¿es una cosa genética?
No, bueno, hay, tú sabes, Cristina, que parte de lo que sucede, por ejemplo, en algunas patologías o en algunos rasgos de personalidad, como puede ser el narcisismo, o si me voy al otro extremo, por ejemplo, el Asperger o algunos trastornos del desarrollo, se ha visto que hay una falta de oxitocina. O sea, se ha medido la oxitocina y se ha visto que hay un fallo en los circuitos oxitocínicos que hace que las personas tengan menos empatía. Pero puede haber muchas razones. Puede ser que hay gente desconfiada, gente herida por la vida, gente que no tiene valores humanos, gente que le falta inteligencia emocional, gente muy pagada de sí misma. Yo esta semana he tenido una paciente en mi consulta, que pocas veces me ha pasado esto, que en un momento dado me levanté y le dije, o me escuchas o no te puedes estar en mi consulta, porque solo me decía que la empatía era de débiles. Y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía, ¿no? Es decir, a veces la gente que llega muy lejos en la vida y que tiene puestos de liderazgo, esa competitividad atroz te impide ser empático. Por eso yo promuevo mucho que en las empresas haya empatía, que los líderes sean personas con empatía. Si solo miras los números y quieres llegar a tanto a fin de año o a fin de mes, te olvidas de las personas. Y cuando te olvidas de las personas, esas personas sufren y sienten un gran vacío. ¿Cuál es uno de los grandes dramas de la empatía, en mi opinión, del siglo XXI? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque las investigaciones hoy en día nos han hecho ver que cuando tú percibes las respuestas emocionales delante, con alguien que tienes delante, tú, por ejemplo, ves que se estremece, que le tiembla la voz, que se emociona, que se le empañan los ojos. Eso genera empatía. Tú estás en Internet y de repente alguien pone un comentario. Como tú no ves los gestos faciales, pues automáticamente no hay empatía, no hay filtros. Es decir, esa empatía, esa oxitocina no se activa. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay una reacción buena. Y el cerebro carece de la información necesaria para poder frenar la crueldad y no ser antisocial. Y ahí empiezan esas pugnas, esas guerras encarnizadas en Internet, en Twitter, que yo muchas veces pienso, me encantaría que viéramos las caras, o sea, les viéramos, porque a veces, no sé si te has dado cuenta, Cristina, la dureza.
Sí, 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 a mí me sorprende enormemente. Yo lo que percibo es un cambio generacional, porque para mí es inevitable pensar al otro lado y una persona, pero hay toda una generación que está acostumbrada a este debate, esta esgrima verbal con una crudeza extraordinaria, y no le da ninguna importancia, vamos.
No le da ninguna importancia, es que quizá las redes sociales te han dicho, da igual lo que digas, porque son, no hay nadie, y de hecho las máscaras no nos han ayudado, Cristina, porque si yo estoy explicando...
Sí, las máscaras no ayudan, no, a la empatía.
Son veces como películas de ciencia ficción donde piensas que la gente no tiene sentimientos. ¿Y cómo notas que alguien no tiene empatía? Pues de esas personas que solo hablan de sí mismo, porque yo pienso, porque yo digo, personas que tienen un lenguaje muy duro, que insultan, que dicen palabrotas, gente que tiene muchos estereotipos, o un sistema de creencias muy duro, gente que notas que te utiliza para lo que busca. Y el paso superior a la empatía es la compasión. Lo que llamaba Paul Ekman la empatía compasiva, que ya esto es palabras mayores, es me pongo en tu lugar, es decir, te reconozco tu emoción, reconozco que estás triste, lo estás pasando mal, entiendo por qué lo estás pasando mal, y la empatía compasiva es, y encima intento hacer algo al respecto. Esto ya es la compasión. Que es una sociedad, son compasivas, es una sociedad que utiliza el corazón para tratar a las personas. Y eso siempre genera alivio en la persona que tienes delante. Y en un momento de muchísima dureza, porque hay que reconocer que hay una dureza brutal en la sociedad, está todo polarizado, hay mucha rabia, mucho odio. Si utilizáramos la compasión, nos iría un poquito mejor.
Al final, cuando tú encareces la empatía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué subrayas a la persona que conviene ponerse en el lugar del otro?
Bueno, porque sobre todo cuando tú eres una persona con... O sea, tú imagínate, Cristina, que vivimos en esta intoxicación de cortisol y tú estás en tensión máxima y estás preocupado por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos. Y llamas a una amiga y le dices, es que estoy preocupada porque el otro día estuve con mi madre y yo he dado positivo y tal. Y la otra te dice, mira, no seas pesadita, que ya lo del COVID... ¿Qué pasa? Que tú ese nivel de cortisol, en vez de bajar, sigue subiendo. Si tú llamas a alguien y te escucha, y no te juzga, y te presta atención, y notas que para esa persona durante unos instantes es lo más importante de su vida, automáticamente, es que esto es muy fuerte, Cristina, automáticamente baja el cortisol. Y empiezas a generar esa oxitocina, que tiene grandes beneficios, pero uno de ellos es que potencia el sistema inmune. Entonces, claro, es que esto es brutal. En ese camino hacia la empatía, empiezas con esa empatía emocional, es decir, soy capaz de entenderte, de activar mis neuronas espejo, que son las que se activan cuando veo los sentimientos en los demás, luego uso mi cabeza y luego intento buscar opciones para ayudarte, ¿no? Entonces, las personas empáticas tienen esa capacidad de hacerle la vida más feliz a los demás, y las personas no empáticas son el centro de su propia vida. Cuidado con el exceso de empatía, porque hay gente que de repente ve una noticia y está empatizando al máximo con el que está sufriendo y de repente no duerme por eso. Y entonces eso es gente extremadamente sensible, que pasamos de la empatía a la hipersensibilidad y el hipersentimentalismo. Y eso, en cambio, es la puerta a un agujero negro donde sufres por todo.
Fíjate, o sea, que también cabe el otro extremo. Bueno, pues que sepas que en tiempo real, aparte de la reacción de tantos y tantos oyentes que me está llegando, la de la gran experta María Jesús Álava Reyes, toda una autoridad en el ámbito de la psicología, que dice totalmente de acuerdo con Marian Rojas. Enhorabuena por la claridad siempre de este espacio, que ayuda mucho a los oyentes.
Gracias,
lo
María Jesús.
Marian Rojas, un abrazo muy fuerte, amiga.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Nos vamos ahora enseguida a la información del tiempo, ¿eh? Recordad que a partir de las 11 y después del informativo viene nuestro Jorge Olcina, después el espacio extraordinario de criminología con Nacho Abad y la tertulia de chicos.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin te esperan muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900 100 019 o en iberdrola.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.